Hoy, la Iglesia Católica y muchas iglesias en el mundo celebran el Domingo de Ramas. Estaba hablando de esto con mi hijo y ella me dice, ustedes nunca hablan de esto, porque en la Iglesia de Cristo en realidad no celebramos eso como un día adicional. Pero fue un día muy importante. De hecho, este es el principio de lo que llaman la Semana Santa. Hace más de 2000 años, Jesús entró en Jerusalén en un burro con las alabanzas de la multitud. Lo estaban dando la bienvenida y lo estaban proclamando rey de Israel. Pero él no era el rey que ellos esperaban o querían. Miren en Mateo 21. Lo que vimos en el video era obviamente no, es una película, no fue exactamente como ocurrió porque no tenían video en aquellos entonces, pero quería que pensaran un poquito en cómo se debió haber visto esa escena. A veces leemos las cosas en la Biblia y no nos podemos identificar porque no hemos sido parte de ese tipo de situación. Mateo 21, comenzando en el verso 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como el que iba detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y nos detenemos ahí. Quiero que nos imaginemos esta escena de lo que está pasando aquí. Jesús está por cumplir lo que el profeta Zacarías había escrito en Zacarías 9:9. El camino está lleno de personas y se estima que había 100 o 200 mil personas ahí, dándole la bienvenida a Jesús. Y cortaron las ramas, por eso se llama así el domingo. Yo me recuerdo cuando me crié en la iglesia católica, íbamos. Tomábamos las ramas y hacíamos cruces con ellas. Así que es una escena muy religiosa. Y ponían sus mantos en el camino para que él pasara por encima de ellas. Era una celebración, estaban gritando, estaban contentos, llenos de esperanza, porque estaba llegando Jesús. Estaban gritando: Hosanna. Hay gente hoy en día que cantaron eso hoy y no saben lo que estaban cantando. Yo no sabía lo que era cuando lo estudié. Yo he cantado esa canción por casi 20 años, pero Hosanna significa en hebreo salva. También se usa como una exclamación de alabanza. ¿Aprendieron algo, no? Estaban pidiéndole a Dios que los salvara a través de Jesús, su rey. Y estaban mencionando el Salmo 118, que dice: Sálvanos, Señor, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que imagínense esta escena, tienes toda esta gente, están contentos, están bajo la ocupación romana, no son una nación propia, y están deseando un rey que los rescate, que los libere por la fuerza, no por la paz. Y aquí viene Jesús en un burrito. Yo he leído eso muchas veces y nunca vi el significado en eso. Zacarías 9:9 dice: digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los judíos estaban parcialmente correctos. Jesús era su rey. Pero no pudieron reconocer las escrituras por lo que son. Zacarías dijo que Jesús era humilde. No era el rey guerrero que estaban buscando. Ellos querían que Jesús viniera con espadas y ejércitos para rescatar su condición física. Históricamente, cuando un rey venía a conquistar, venía con un gran caballo, con armadura, listo para ir en una guerra completa. Estaría demostrando agresión, estaría demostrando su intención por cómo entró. Jesús hizo lo mismo. Jesús entró en un burrito, un animal muy humilde. Piensen como en Eeyore, es tan humilde que siempre se le cae la cola y todo eso, es triste. Pero no demuestran un caballo haciendo eso, porque los caballos se usan para la guerra, los burros no. Jesús entró en un burrito para demostrarles que él era humilde, que él venía como un servidor, no como un guerrero. Ellos querían que él viniera con una espada, pero él vino humilde, lleno de mansedumbre y con paz. El nombre de este sermón es Hosanna. Como el pueblo en el camino aquel día, nuestra actitud debe ser: Dios, sálvame. Y estoy hablándole a ustedes si se bautizó hace 30, 40, 50 años o si se bautizó ayer. O si no conoces a Jesús, te estoy hablando. Necesitamos que Jesús nos salve diariamente. A veces nos ponemos cómodos en nuestro discipulado, ¿no? No, no, no en Toledo, ok, pero en Atlanta, en la Iglesia de Cristo de Atlanta, en Gwinnett, yo sé que John Becker a veces se pone cómodo en su posición con el rey. Y te pones en problemas cuando te estás muy cómodo. Quiero que vayas a conocer al presidente Obama y dile, ¿cómo estás? ¿Cómo? Tal vez te mata el servicio secreto, pero tenemos que recordar quién Dios es. Tengo tres puntos. Sí, no les encanta eso. Un sermón que no tiene tres puntos, no es un sermón, no, no, este tiene tres puntos. Pero tengan las expectativas correctas, piensen en esto. ¿Cuál era la expectativa del Mesías? ¿Cuál era la expectativa del rey que venía a Jerusalén para salvarlos? De nuevo, ellos pensaban que tenía que ser este guerrero. Roma los oprimía y ellos pensaban que Dios les iba a enviar a alguien con una espada y no un burro. Pero ellos no tenían la expectativa correcta. ¿Cómo es posible que en una semana lo estaban alabando y llamando a los reyes y menos de una semana después estaban pidiendo su crucifixión? Es la misma gente. La misma gente que lo proclamó rey estaban pidiendo su ejecución. Yo creo que es porque los judíos tenían una expectativa diferente de Jesús. Y ustedes. Y yo. ¿Jesús está siguiendo tu expectativa? Nos metemos en todo tipo de problemas cuando le decimos a Dios lo que debe hacer. Dios, debes hacer esto. Yo soy un cristiano fiel. Yo no debería estar sintiendo esto. Por favor, enséñame la escritura que dice eso. No la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Deseaban un rey que les liberara de su condición física. Y eso no es lo que Jesús venía a hacer. Él venía a entregarse a sí mismo como el sacrificio perfecto. En cada punto pudo haberse salido. Pudo haber dicho que no, vamos a mirar más eso después. Pero él fue el sacrificio por excelencia para salvarlos a ellos y a nosotros por eternidad y no solo durante la ocupación temporera de Roma, pero eso no es lo que ellos querían. Ellos sabían lo que ellos querían en su Mesías, en su Dios, en su Rey, y Jesús no trajo eso. ¿Qué es lo que esperas que Jesús haga por ti? ¿De dónde recibes tu expectativa? De nuevo nos acomodamos para un desánimo cuando le ponemos expectativas a Jesús que Él no tiene intención de cumplir. Si tu expectativa no viene de la Biblia, te estás creando un desánimo y una desolución. ¿Has conocido un discípulo que estaba súper contento, acabando de ser bautizado, queriendo cambiar el mundo? Y pocos años después se fueron. Pues Jesús no llenó su expectativa y su desilusión. Los venció y decidieron darse por vencido. Cuando le decimos a Jesús lo que Él debe hacer, Él nos enseña lo que Él va a hacer. ¿Quieres hacer que Dios se ría? Hazle tus planes. Dices, esto es lo que debes hacer, Dios. Y Dios te va a decir, polvo, ¿por qué me estás hablando? No somos polvo para Dios, somos hijos e hijas de Dios. Y Él nos ama tanto que nos escucha. Tal vez se ríe un poco pensando, qué cómico es. Piensa cuando tus hijos te dicen algo así. Papi, debes hacer esto. Y tú dices, hijo, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuál es tu experiencia en esta área? No te ves muy bien ahora mismo. ¿Qué le dice? Que seas humilde. ¿Eres tú humilde ante Dios? ¿O estás diciendo lo que debe hacer en tu vida? Cuando nos desilusionamos, ya no estamos satisfechos con Él y Él ya no es suficiente para nosotros. Así que el pecado se ve más interesante. Comienza a traernos más. Decidimos, ¿sabes qué? Él no le va a importar si lo hago solo esta vez. La he dejado por todos estos años. Él no sabe que estoy frustrado. Solo necesito soltarme un momento. Y matamos nuestra relación con Dios y nos volvemos tibios. Yo no sé tu Biblia, pero mi Biblia dice en Apocalipsis que cuando nos ponemos tibios, Él nos escupe de su boca. Él no quiere que seamos tibios. Él quiere que estemos fríos o calientes. Y caliente no quiere decir gritar o ese tipo de actitud. Significa que tu vida demuestra que eres discípulo. Él prefiere que estés frío, que estés distante. Yo prefiero los adolescentes que llegan con una cara. Ustedes saben la cara que yo, que diga, ay, yo no quiero estar aquí. No me gusta tú, no me gusta esto, no me gusta nada. Yo te entiendo, sigue siendo gangster. No actúes religioso. Alabado sea Jesús y en tu corazón no tienes reverencia por Él como Dios. Yo te llamo a ti a ser igual. Hace varias semanas yo llegué y no me sentía bien y tenía un rostro malo. Yo no sé cómo lo hacen ustedes a veces, pero yo hago eso a veces. No me acuerdo ya ni qué fue lo que pasó. Y llegué molesto, con dolor, frustrado. Y entré, y yo decía, ay, no me importa. Y alguien me dijo, sonríe, y yo dije, no quiero sonreír. ¿Y qué te está pasando? Y le dije, y oramos. Y llamé a un hermano y le dije, hermano, ven acá, estoy tan enojado ahora mismo, quiero matar a alguien, no puedo adorar a Dios así. Es difícil adorar a Dios cuando tienes la muerte en tu mente, pero ¿se pueden identificar con eso? Yo soy el único pecador aquí, ok. No mientan. Quieren matar a alguien también o hacerle daño. Pero cuando nos ponemos tibios, muchos de nosotros nos quedamos en la iglesia por años, ¿me escuchaste? Por años. Vas a la charla bíblica, dices, hermano, y dices, maravilloso, ¿cómo estás, hermano? Y dices, suenas bien. Pero no es cierto por dentro. Te estás mintiendo a ti y a todos a tu alrededor. Yo prefiero que seas real. Si no te caigo bien, yo soy grande. No vengas y me digas, Dios te bendiga. No, no te caigo bien. tal vez tú no me caes bien tampoco. No, no se supone que sea así, pero algunos de los adolescentes me miran mal y yo le digo, bueno, no me gusta cómo tú actúas tampoco, así que estamos bien. Pero les pregunto, ¿qué he hecho para ofenderte? Hubo una situación una vez que estábamos jugando fútbol y uno de los adolescentes, yo no le caí bien. Y yo le dije, ven acá, ¿qué yo te hice? Yo puedo dormir si no te caigo bien, pero ¿qué podemos hacer para tener una buena relación? Y él me dijo, tú no hiciste nada. Yo solo no me caes bien. ¿Y sabes qué? Yo dormí bien esa noche. Y voy a dormir bien si no les caigo bien. Yo no estoy aquí para que les caiga bien a ustedes, sino para ser utilizado por Dios. Soy embajador de Dios. Pero tenemos que tener la expectativa correcta de lo que Dios va a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado de cuando nos vamos alejando lentamente. Vamos a la charla, pero somos críticos. O venimos a la iglesia y decimos, por esta otra iglesia, a lo mejor, la iglesia que sea. Porque no buscas algo de esa energía crítica que tienes y traes alguna solución. Nadie quiere oír la negatividad. Traigan soluciones. Todos queremos oír soluciones. ¿Qué dicen en tu trabajo? Si tú vienes con problemas, trae una solución también. A mí me enseñaron así cuando yo trabajaba en las compañías. Si las compañías en el mundo hacen eso, el reino de Dios lo debe hacer mejor, ¿no? Miren en Mateo 20. En ningún momento Jesús les prometió liberarlos de los romanos. Nunca lo dijo. Estudien la Biblia ustedes mismos. No lo van a encontrar. Él nunca lo dijo. Esto es lo que dijo. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a rescatarnos, para nuestro perdón, para que nosotros podamos tener una relación independiente, uno con uno, con Dios. No vengan a mí con su pecado, yo no soy un sacerdote, yo no los voy a absolver de nada de lo que han hecho. Primero vayan, vengan a mí. No vengan a mí sin haber hablado con Dios primero. Cuando Jesús murió, la cortina se abrió en dos, que simboliza que ahora no necesitamos un sacerdote. Todos tenemos una relación increíble, o por lo menos la oportunidad de tener una relación con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no poner expectativas que Jesús no tiene plan de cumplir en nuestra vida. Dios no es el genio de la lámpara que podemos ir antes de la comida o cuando nos levantamos por la mañana y darle nuestra lista de quehaceres para nosotros. Hey Dios, esto es lo que debes hacer. Tenemos que sacar esa palabra de que Dios no debe hacer nada. Él debe crucificarnos, debe abandonarnos, pero Él no lo hace. Por eso estamos aquí. La razón que puedes respirar es porque Dios te ama. Si Él quisiera detener tu corazón, lo podría hacer inmediatamente. Tenemos que tener cuidado de nuestras expectativas de Dios. Antes de que miremos mal a la gente en aquel día, miremos a nosotros mismos. Algunos de la gente aquel día ni sabía quién era Jesús, comenzaron a gritar, ¿por qué? Porque había una fiesta, ¿quién es ese? Y algunos hasta preguntaron quién era. Estaban en la emoción del momento. En Mateo 26, del 36 al 39, sabemos que Jesús fue al jardín de Getsemaní y fue a orar. Y en el verso 38 dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que encontramos a Jesús pidiéndole a Dios que le quite la copa que simboliza el sufrimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. Jesús lo pidió tres veces, pero su actitud era, hágase tu voluntad. Tú no encuentras donde Jesús dice, pues tú deberías hacer esto. Tú eres mi papá, ¿no? Esta gente no se merece lo que yo voy a hacer. Que hubiera sido cierto. Pero Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Mi segundo punto es, ten cuidado de las multitudes. Le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, no sigan las multitudes, sean líderes, no seguidores. Y en el discipulado, Jesús dice, sígueme a mí. Es un mensaje extraño, ¿no? Puede confundir, pero tienen que entender el contexto de lo que estamos hablando. En el verso 11, las multitudes preguntaron, ¿quién es este? Y les contestaron, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Aquellos que dijeron que sabían quién era Jesús, solo lo conocían en parte, le llamaron rey y eso es lo que era, y sí habló palabras proféticas, pero era mucho más que eso. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías y nuestro Salvador. Y yo sé que hay gente aquel día, estaban diciendo, ¿quién es este? Ah, pues vamos a celebrar. Siguieron las multitudes. Y tenemos que tener mucho cuidado de seguir las multitudes. Y yo no estoy solamente hablando de no fumen, etcétera. Estoy hablando de la multitud religiosa. Tenemos que tener cuidado de ser religioso. A Dios no le impresiona la religiosidad. Él quiere una relación con nosotros. Es muy diferente. Debemos ser estudiantes de la palabra y tener convicciones en las cuales podemos estar firmes, basados en las escrituras y no en nuestra opinión. Hay mucha gente que dice sus opiniones y se ponen unos trajes muy bonitos y vuelan en aviones y todo ese tipo de cosas. Pero déjame hacerle una pregunta. ¿Cuál es tu expectativa de tu predicador? Si yo entrara aquí, con mis tenis Jordan y pantalones cortos, ¿tú escucharías mi mensaje o tengo que tener un traje y una corbata? Tenga cuidado de ser religioso. Se van a perder el mensaje porque no todos se visten como yo. Jesús no vino con trajes y corbatas. Juan el Bautista vino vistiéndose como un loco, comiendo cosas locas. ¿Tú no pasarías tiempo acá? No lo hubieras lo más seguro ni invitado a almorzar. Pero él era el hombre de Dios. Y Jesús dijo, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista que ha nacido. ¿Se puede decir eso de nosotros? Tengan mucho cuidado. Tenía tentación de ponerme algo muy diferente hoy. Pero no quiero ser obstáculo para nadie. No importa quiénes dijeron las multitudes que Jesús eran, sabemos que la verdad es revelada en las Escrituras. Hay aquellos que dicen que son cristianos, que dicen que Jesús simplemente es un profeta hoy. Hay iglesias que predican eso. Que Él era solamente un profeta y no el Mesías, no el Hijo de Dios. Así que cuando ustedes se encuentran a alguien que dice que es cristiano, debes ir más allá de la superficie para ver quién es verdaderamente antes de que sigan la multitud incorrecta. Tenemos que tener mucho cuidado con quién dicen las multitudes que son y debemos aprender de las Escrituras. Mi último punto es, tienes que morir antes de vivir. Este día fue solo el principio de la Semana Santa, el principio de la pasión y todas las cosas que Jesús hizo para salvarnos. El próximo domingo celebramos el Domingo de Resurrección, el día que Jesús se levantó de entre los muertos, probando que era quien dijo que era. Y triunfó sobre la muerte. Ese es un día que debemos celebrar, pero no es el único día. Tal como Navidad, tenemos que celebrar diariamente, amén. Pero quiero que pensemos en algo. Antes de Jesús ser resucitado, tuvo que morir. No puedes llegar al Domingo de Resurrección sin pasar por el Viernes de la Crucifixión. Tuvo que ser crucificado, tuvo que ser azotado, tuvo que ser flagelado, tuvo que ser abandonado por sus enemigos. La resurrección no ocurre solo como si nada. Y si somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿Tú crees que tu resurrección va a venir fácilmente? Esa es la expectativa incorrecta. ¿Vas a caer? Pues Dios, yo soy discípulo porque estoy pasando esto. Porque eres discípulo y yo estoy contigo y eso es suficiente. En 1 Pedro 2:24 dice que Él mismo cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que pudiéramos morir al pecado y vivir para su justicia. Por sus heridas somos sanados. Jesús murió para que algunos pudieran vivir. ¿Quiénes son esos pocos los que escogen hacerlo, Señor? Tienes que morir antes de poder ser resucitado. La pregunta que debemos hacernos nosotros mismos, estamos muriendo diariamente de la misma manera que morimos cuando fuimos bautizados en Romanos 6. En Romanos 6, yo sé que los universitarios parece que tienen hambre, pero sus frutipebos van a estar ahí cuando terminemos. O Steven les va a dar filete hoy, amén. En Romanos 6, del 4 al 5. Esto es un verso familiar para nosotros. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Una persona que está viva no tiene que ser resucitado. Generalmente no enterramos gente que todavía está viva. Cuando lo haces, está en las noticias porque no se hace. Pero la pregunta es, ¿estás muriendo a ti mismo esta mañana? Si tu viejo ser está vivo, ten cuidado porque ya no necesitas la resurrección. Yo quiero estar muerto a mí mismo diariamente. Y eso es mucho más difícil de lo que es, de lo que suena. Pero yo sé que lo que hizo Jesús esa semana fue muy difícil y Él lo hizo por nosotros. No porque Él necesitaba salvación Él mismo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mi oración es que todos tengamos la expectativa correcta de Jesús en nuestras vidas. Que tengamos cuidado en la multitud que escogemos y que nos demos cuenta que tenemos que morir a nosotros mismos para vivir verdaderamente. Que Dios los bendiga.